Justo antes de la era digital hubo un tiempo de sueños, de amigos verdaderos y de amores para siempre. Radio Universidad presenta entrevista con Francisco Samper y charla sobre su novela Música Ligera. Francisco nos comparte sus experiencias y vivencias de juventud por aquella época de los 80s y 90s.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Pablo Rivero, parte del equipo de Radio Universidad de Guadalajara, y hoy tengo el gusto y el honor de compartir esta charla con Francisco Samper, escritor de la novela Música Ligera. ¿Cómo estás, Francisco?
Bien, feliz de estar con ustedes en este preámbulo de lo que va a ser la FIL 2025, que vamos a volver a estar ahí. Ya estuve el año pasado cuando publicamos la novela y ahora me volvieron a invitar, así que feliz de estar en este gran evento ahí en la hermosa ciudad de Guadalajara, que cada vez que voy me encanta. Y más ahora estar con todos los radioescuchas de la Universidad de Guadalajara, maravilloso estar con ustedes. Muchas gracias, Juan Pablo.
Un gusto aquí tenerte con nosotros. Y bueno, primero que nada me gustaría felicitarte por esta gran obra. Ya tuve la oportunidad de leerla hace unos 3 días, la terminé completita. Y la verdad es que es una obra que disfrutas mucho al leerla y creo que para las personas que vivieron esa época les transmite recuerdos muy bonitos, ¿no?
No, bueno, sí, Música Ligera, como el mismo título lo dice, hace referencia directa a una época en particular, no solo de México, sino de todo lo que fue el movimiento del rock en tu idioma en América Latina, y que bueno, para las nuevas generaciones esto tiene su origen justo desde donde estoy yo hablando, que es Madrid. Madrid, a principios de los 80s tuvo una transformación radical entre lo que ocurrió con el fin de la dictadura y el inicio de la democracia. Se dio el movimiento en Madrid que se llamó la movida madrileña, que fue la apertura cultural, social, en fin, y en el ámbito de la música, pues el surgimiento de toda esta corriente, de una forma diferente de hacer música, dejando atrás la etapa de los grandes baladistas y entrando a la época de las bandas. Y bueno, llegaron a desembocaron en Argentina, en México, grupos que luego generarían, influenciados también por el movimiento musical inglés y también americano, ¿por qué no? Que generaron ese despertar del rock en tu idioma, que ya no era grabar y hacer covers de música en inglés poniéndole letra en castellano, sino generando música nueva, ¿no? Justo hablábamos antes de entrar al aire de porque te estoy viendo a través de la videoconferencia, traes la camiseta de los Caifanes, que son pues protagonistas de mi novela, ¿no? En muchas de las escenas. A mí me tocó en aquella época pues convivir en esos lugares. Claro, Música Ligera es una ficción, pero yo lo que quise hacer es pues plasmar un retrato de cómo se vivía en aquella época, cómo se sentía, no solo la música, sino la juventud, la forma de relacionarnos. A los que tenemos ya el recuerdo de aquella generación, lo sentimos muy reciente, pero para sobre todo todos los chavos, toda la gente joven, pues es transmitirles que no teníamos redes sociales, no teníamos internet, ni Facebook, ni como decía Joaquín Sabina, ni la madre que nos parió, pero vivíamos y nos relacionábamos y vivíamos con la misma intensidad que los jóvenes ahora. Y claro, la música era el lenguaje y el código para hacerlo, ¿no? Así que eso es Música Ligera y de ahí viene el tema, ¿no? El nombre que le da pues base a esta historia y que sí tiene que ver con la legendaria canción de Soda que lleva el título, ¿no?
Ya contándonos un poco que la obra transcurre en los años 80s y 90s, esta historia combina experiencias propias que tú tuviste con una historia de ficción, ¿o es totalmente una historia creada a partir de tu imaginación, o sí combina estas experiencias que tal vez tú llegaste a tener en tu juventud?
No, claro. Mira, yo fui testigo y protagonista de ese mundo. A mí me tocó ser parte del mundo de la música comercial y girar y sumergirme en el rock en tu idioma. La historia es una historia de ficción. Yo lo que quise ya en mi faceta de escritor, esta es mi segunda novela publicada, es transmitir lo que a mí me tocó vivir en primera persona. Y claro, cuando uno como autor construye la historia, pues construye la historia y construye los personajes en los que te vas a apoyar. Y yo necesitaba un personaje al cual prestarle parte de mi propia experiencia y de experiencias que yo viví de otras personas para generar un vínculo entre el momento que ocurre la historia con este personaje que es ficción, pero que te digo, le presto yo muchas de las anécdotas de lo que a mí me tocó vivir. ¿A qué me refiero? Bueno, yo participé en el Festival de Valores Juveniles, que en aquel tiempo era pues como La Voz o como lo que fue la Operación Triunfo y todo esto que se vino, pero que en aquel tiempo era pues el primer paso para convertirte en lo que se llamaban los artistas del Canal de las Estrellas, que lo organizaba Televisa. De ese festival surgieron pues grandes artistas, ¿no? Ana Gabriel, Mijares, en fin, muchos de los que luego se convirtieron en grandes estrellas y que de ahí salían. Yo estuve ahí, me tocó participar en el año 85, llegué a la final y conocí muy de cerca lo que era firmar un contrato disquero, grabar, que tu música sonara en la radio. Y bueno, por una situación personal, decido yo dejar todo ese mundo, continuar mi carrera universitaria, pero formo una banda de rock. Y fue ahí donde yo conozco todo el mundo de underground en ese tiempo, de los lugares que figuran en la historia. Entonces, no es una autobiografía, porque la historia de Miguel Antares, que es mi personaje, es diferente, pero sí que le presto vivencias y experiencias, y que además cualquier gente de mi generación, cuando lea la historia, pues se sentirá identificado, porque no es nada más la parte de la música, sino los lugares en comunes. Ahí aparecen los lugares icónicos que eran centros de diversión, aparece el Baby O de Acapulco, el News de el Magic y sobre todo el Rockstock, que es donde figura la gran historia y que fue, pues sin duda, el lugar donde más escuchaba el rock en tu idioma junto con dos o tres más, pero que seguramente muchos de los compas que estarán escuchándome de mi generación se sentirían plenamente identificados. Entonces, esa es la historia en general de mi principal personaje, que es Miguel Antares, ¿no?
Y hoy ahorita me pareció interesante, ya había leído un poco sobre tu historia y hablabas sobre estos proyectos que tenías de bandas, de rock, me puedo imaginar. A ver, cuéntanos un
Claro.
poquito más cómo se llamaban, cuánto tiempo estuviste haciendo pues, música en estas bandas.
Claro, mira, yo, bueno, como te digo, me salgo de mi faceta de baladista justo porque ya no quería. Yo tenía ya un contrato disquero. De hecho, hay una de las escenas que aparecen en la historia de Citurel es cuando a él le ponen al megaproductor, un argentino bastante, digamos, mamonzón, alzado. Eso fue real. Y yo en ese momento me doy cuenta que no quería ser pues un títere, ¿no? Entonces decido salirme de la música comercial y esa es una anécdota 100% real. Claro, en mi personaje lo que yo mezclo es una gran historia de amor. Él está en la misma situación que yo, pero la razón por la que él deja su carrera de baladista es porque se enamora de una rockera, que es el otro personaje importante, Valeria, que es un personaje muy fuerte, entrañable, y que es una chica rebelde, adelantada a su época, empoderada, con las limitaciones que en aquel tiempo una chica de 22 años, que además pues, había sufrido el abandono de su padre, entonces era muy rebelde, que adoraba la música del rock, y conoce a Miguel de forma circunstancial, al principio no le hace caso, y él tiene que cambiar radicalmente porque se enamora, y tú sabes que, sobre todo cuando estás en tus 20s, el amor te mueve, te transforma y haces locuras que con los años vas dejando a un lado. Y esa es la historia. Música ligera es una gran historia de amor en el marco de ese momento y esa época se da. Sí, a mí me toca eso y me toca vivir cuando yo entro ya, retomo mi carrera universitaria, formo una banda que icónicamente también le presto yo a la banda de mi historia. En la vivencia, en donde tocábamos y tal, ¿no? Arcadia es el nombre de la banda, Y claro, con personajes diferentes y una historia diferente, pero en mi novela es lo que ocurre, ¿no? Entonces sí me tocó vivir de cerca. Yo conocí a Saúl Hernández, me tocó conocer a los hombres que llegaron de España armando la, que tuvieron ahí anécdotas buenísimas. Por ejemplo, le censuraron su principal canción porque decía una palabra altisonante, ¿no? El Sufre Mamón,
Mamón.
no les dejaban tocarla. Y bueno, desde luego Alaska, poca gente sabe que Alaska es mexicana de nacimiento, pero emigra a España de adolescente. Ella es donde se forma y luego regresa como gran protagonista de la movida madrileña. Y grupos argentinos, desde luego Soda, que es protagonista de mi novela, porque claro, Valeria es mega fan de Soda y coincide con la primera visita de ellos a México en el año 87. Entonces yo ahí ya en la parte de la historia, para ligar, pues dentro de mi historia, presentar a estos grupos, lo primero es que Valeria le pide a Miguel, pues que si es, él está conectadísimo en Televisa, que le consiga pases para ir a ver a Soda. Y ahí es donde empieza su historia, ¿no? Él, un chico fresa, galanzón, en fin, y ella súper rebelde. Y ahí empieza la
Muy
historia muy
diferente.
divertida, muy, muy divertida la historia, fuerte, porque bueno, es un spoiler el que voy a hacer un poquito, pero es para enganchar a la gente, porque la historia arranca en el momento actual, bueno, casi actual, donde Miguel ya es un empresario exitosísimo, vive en Monterrey y recibe una noticia que lo deja frío, relativo a Valeria, que lleva muchísimos años sin saber de ella. Y a partir de ahí es que le hace un flashback, regresando 25, 30 años atrás, al Miguel joven, muy diferente al que es en la actualidad. Y justo el tema es a partir de la muerte de Gustavo Cerati en el año 2014, donde se desata todo esto, ¿no? Y como a muchos nos ocurrió, y nos ha ocurrido seguramente con la muerte de las leyendas de nuestra época, yo me acuerdo cuando murió también Michael Jackson, aunque no fui un gran fan de él, pero sí te llega, te pega, ¿no? Cuando Freddie Mercury murió hace muchos años igual. Entonces, la muerte de Gustavo Cerati para la música latina fue, además en la forma que murió, estuvo 3 años en coma. Y creo que es un gran músico, Gustavo Cerati, yo diría, de lo mejor que dio el siglo XX a nivel musical. Y bueno, es un pequeño homenaje también a él, lo que hago en mi historia, ¿no? Porque tiene ahí una pequeña aparición, un cameo, le podríamos decir, en la historia él, ¿no?
Sí,
Sí.
justo. Un gran pilar de la música en esa época, y sí fue un momento que a muchos impactó, ¿no? Sí, pues iba una, si se puede decir así, una leyenda, un ícono de
Así es.
tanto como la música, la moda de esa época, y sí fue un momento que yo creo que para personas como tú y tu edad marcó.
No, y mira, y la historia, lo que me ha venido ocurriendo, porque lo publicamos hace un año ya en la FIL 2024, nos fue re bien. Algo que me gustó mucho de la historia es que creo que conseguí conectar no solo con la gente de mi generación, eso ya lo daba por hecho, porque somos, yo lo digo en mi presentación, nos toca ser una generación enlace, eslabón, o sea, una bisagra entre el mundo digital y el mundo analógico. De hecho, el eslogan de mi libro dice: justo antes de la era digital hubo un tiempo de música, de pasión, porque fue real. A nosotros nos tocó empezar a estudiar sin internet, sin redes sociales, sin nada de eso, y ir aprendiendo sobre la marcha. Entonces, con toda esta gente, yo sabía que esa época iba a haber una conexión automática y natural. Pero lo que ocurre también es que con gente de tu generación, estudiantes, chavos, que por ejemplo tú traes esa playera de Caifanes que se volvió un grupo de un mito, ¿me entiendes? De culto. No les tocó vivir. A mí me tocó ver a Caifanes cuando estaban chavos, ir a buscarlos a lugares donde en fiestas, en casas y tal. Yo cuando se empezó a abrir el medio, pues ya verlos en televisión, hubo una presentación inolvidable, Caifanes con Verónica Castro, que ahí se puede ver en YouTube. Era la primera vez que Televisa se abría de plano a esta corriente, porque era tal la fuerza que tenían estos grupos con los jóvenes que lo hicieron. Porque además, a ver, sí, la moda, la forma de vestirse, de hablar, era diferente. Y eso fue lo que jaló para que 30 años después, Caifanes, Botellita de Jerez, los grupos españoles, sigan siendo pues un referente en la música latina, ¿no? Y básicamente es lo que yo trataba de buscar en música ligera, hacer un homenaje a toda esa música. ¿Cómo lo logro? Porque era difícil. No es, música ligera no es un musical. Me encantaría que se hiciera un musical, pero no es un musical. Es una historia de amor. Ellos tienen, bueno, Valeria y sus amigos quieren formar una banda, pues están empezando. Entonces, ¿cómo vincular la música de ese tiempo con la historia? Y lo que genero es que los invitan a formar una banda en un lugar, pues, que está teniendo mucho éxito, que es el Stock Bar, pero el dueño les dice, oigan, todos quieren ser los Beatles, todos quieren ser los Rolling Stones, pero aquí lo que quiero es una banda de casa que toque lo que está sonando en la radio. Entonces ellos empiezan a tocar los covers de la nueva música, y es a través de esta forma que yo introduzco canciones que fueron, pues, llenaron toda una época, ¿no?, de todos estos grupos, a través de la interpretación de ellos en la novela. De hecho, a pie de página, por sugerencia de la editorial, yo pongo la referencia de las canciones para que la gente que no está familiarizada, mi sugerencia es que cuando va a presentarse a lo cual canción, pues la pongan ahora con el YouTube o cualquiera para que se familiaricen. Los de mi generación no lo necesitarán, pero muchos chavos y gente que no está relacionada así. Entonces, básicamente eso es música ligera, Juan Pablo. Un recordatorio de que los que ahora andamos en nuestros 60s, pues fuimos jóvenes también y vivimos con la misma intensidad que hoy se vive, y que fue una época muy bonita, diferente a lo que es hoy, pero que se vivía con mucha pasión, con mucha intensidad.
Oye, y comentabas, ¿no?, sobre este cambio que hubo de ya la música rock o el rock en tu idioma fue poco a poco más aceptada. Si no me equivoco, en esos tiempos, antes de estas épocas de los 80s, pues el rock era como mal visto, ¿no?, o como música que escuchaban los jóvenes rebeldes, o como tú lo planteas en cosas despectivas, sí, ¿no?, que obviamente no eran ciertas, pero bueno, en esa época se tenía esa idea.
Claro, recuerda que veníamos la generación que nos tocó entrar a nuestros 20s en los 80s, veníamos hijos de no solo de nuestros padres, sino de toda una generación de los 60s, que estaba la música estaba relacionada con cosas muy fuertes, ¿no? O sea, con drogas, con desmadre, perdón por la palabra. De hecho, yo en mi novela, el que es el dueño del bar, pues que es un hombre que en ese tiempo andará en sus 40, 50, hace referencia al Festival de Avándaro, que fue un antes y un después en México. ¿Por qué? Porque recordemos que era la época todavía de la censura, del Partido Único, en donde el rock era rebeldía y no lo permitían. Entonces ahí, cuando se hace el Festival de Avándaro, que fue a mediados de los 70s, pues acabó mal, porque realmente la juventud era como una olla de presión. Tú le dabas una salida y ¡pum!, reventaba, ¿no? Entonces, y era otra forma de hacer la música, o sea, era, como te decía, rock más heavy, un poco de mezcla. Entonces, ¿qué ocurre en los 80s? Con la apertura democrática que se da en toda Latinoamérica, y los jóvenes que realmente lo que queríamos era pasarla bien sin meternos en broncas. Si tú escuchas, por ejemplo, las letras del primer disco de Caifanes o de Soda, son muy poéticas. No incitan a la violencia, no protestan contra el establishment. O sea, éramos jóvenes que lo que queríamos era salir, escuchar nuestra música y pasarla bien. Yo te puedo decir algo, porque podría confundirse. Yo estuve metido tanto en la música comercial, que yo a mí me tocó conocer, estuve echando bohemia con... Bueno, no yo, pero José fue nuestro padrino de generación de valores juveniles. Conocí a muchos artistas, al Pirulía, me tocó, en fin, que le metían cañón al alcohol, pero ni en ese lugar, te lo juro, ni en la parte del rock, a mí me tocó ver cosas feas de drogas y cosas así, no. Sí había un churro. Yo ahí en mi novela, en una forma bastante, creo que bien lograda, pongo a mis personajes que en un momento especial se avientan un churro, ¿no? Porque es un momento bien especial de la historia, pero no es una historia de drogas ni de nada, es una historia muy bonita de amor, como debe ser el amor en los jóvenes. Entonces, a mí me tocó esa época, pero tengo recuerdos de verdad bonitos, ¿no? No tengo historias feas, o sea, sí que había cosas que sabía, o sea, la drogadicción entonces, después y en el futuro, pues quien se deja llevar es fatal y es terrible, ¿no? Pero en esa época lo que había eran muchas ganas. Recordemos otra cosa que yo también hago referencia. A mí me tocó hacer el viaje a Europa justo cuando cae el muro de Berlín. Y a mí eso me dio la oportunidad de estar ahí en la plaza de Brandenburgo y convivir con un montón de jóvenes, muchos que venían de las antiguas repúblicas soviéticas. El sentimiento de libertad, de se acabó el miedo a la Guerra Fría, somos una generación que va a hacer cosas importantes. Ese era el ánimo que se sentía en todo el mundo, no nada más en nuestros países. Y yo creo que eso influyó mucho en la música que en los 80s y en los 90s en todo el mundo se dio, y desde luego en Latinoamérica era bien importante. O sea, recordemos que también en México habían ocurrido cosas. El terremoto del 85, que hago mención también en mi novela, marcó un antes y un después. Fue el principio de que la sociedad civil se dio cuenta que sí se podían cambiar las cosas, pero que las tenía que cambiar la sociedad civil, el establishment no lo iba a cambiar. Y mira, pasaron 15 años para que se diera la apertura democrática en México, pero fue el principio, si tú acuerdas, el 88, ¿no? Con aquella caída del sistema y tal, pero fue un momento que los jóvenes de esa época nos tocó impulsar. Y que tristemente, pues nos estamos dando cuenta que el mundo es regresivo y que hoy es un mundo muy diferente al que probablemente hace 30 años pensábamos que iba a existir hoy día, ¿no?
Sí, claro. Bueno, Fran, me gustaría pasar a una sección en la cual son preguntas rápidas, las puedes responder de forma general. Y la primera sería, ¿cómo definirías la época de los 80s y 90s?
Una explosión cultural, musical y social que hasta el momento seguimos disfrutando. Yo diría libertad, ganas de crecer y de hacer las cosas de forma diferente.
Perfecto. ¿Canción de rock, ya sea en español o en inglés, o una y una favorita?
Música ligera. Y en inglés, Bohemian Rhapsody. Definitivo.
Okay. Pues te fuiste por las clásicas.
soy hijo de esas generaciones, ¿no?
¿Artista o banda favorita de aquella época?
Latina, Caifanes. Soy fan de Caifanes. Sí, definitivo. Y en inglés, Queen, obvio. Claro. Sí.
¿Álbum favorito?
Fíjate que álbum favorito lo he tenido por... ha ido girando, pero fíjate que últimamente he vuelto a escuchar el que creo que es el mejor LP de pop español, que es Descanso Dominical de Mecano. Creo que es una obra de arte ese disco. Ya tiene, se editó en el 88, pero es una maravilla. Sí.
Es muy bueno.
Sí.
¿Cómo describirías tu obra Música Ligera?
¿Cómo la describo?
Algo general.
Sí, es un retrato nostálgico de un momento en Ciudad de México que nos marcó a toda una generación.
Perfecto. ¿Tú qué le dirías al Francisco rockero de esa época en su juventud de los 80s y 90s?
No tienes ni idea de lo que te va a tocar vivir.
Oye, y por último, esta sección de preguntas rápidas. ¿Alguna recomendación musical para los jóvenes, los cuales, como tú dices, que tal vez no pudieron vivir en esa época, pero que como yo están interesados y les gusta la música de los 80s y 90s? ¿Alguna recomendación? Artista, canción, álbum.
Pues mira, bien fácil. Que el soundtrack de Música Ligera de mi novela, que viene al final de la historia, se lo capturen. De hecho, en Spotify, ya ves que ahora con un QR se baja la lista, porque es un repaso, son 21, 22 canciones de toda esa época, que quien quiera interiorizar en lo que fue el rock en tu idioma en México, pues ahí lo pueden ubicar sin ningún problema, ¿no?
Perfecto. Bueno, Francisco, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero antes nos gustaría saber qué proyectos vienen para Francisco, proyectos
Claro.
musicales, alguna otra novela, te vamos a ver próximamente en la FIL.
Muchas gracias, ¿no? Sí, claro. Bueno, voy a estar en la FIL el 30, nos toca hacer una presentación con la editorial. Quiero invitar a todos los jóvenes el domingo. Voy a regalar ahí algunos ejemplares de firmarlos, claro, con mucho gusto y me encantaría tenerlos ahí en la presentación. Voy a estar en el stand de la editorial Amtalay. El 30 es a las 12 del día. Ojalá que nos acompañen porque además la FIL es un evento, bueno, ya lo saben ustedes, fantástico y que creo que vale la pena siempre asistir. Y bueno, como autor, sí, te decía, es la segunda novela que yo publico. La primera no tiene absolutamente nada que ver con este giro. La primera la publiqué en 2012 con Editorial Planeta. También estuve en la FIL, fui como autor invitado y fue un thriller político, ojo por ojo. Tuvo mucho éxito también y bueno, dejé pasar algunos añitos para publicar la segunda novela. Y sí, yo me vine a vivir a Madrid por una situación personal, mis hijas viven acá, entonces voy y vengo a México. Ahora mismo viajo dentro de 2 días a México, estoy 3 semanas y luego me vuelvo para acá. Pero uno de los proyectos que tengo como autor es publicar mi tercera novela aquí en España. Es una historia también muy diferente, ya la espero el año que viene poderla publicar. Es una historia que gira en un inmigrante mexicano y ahora me voy a ir al tema del fútbol, que también soy súper fan, y va a ser una historia que gira no en torno al fútbol, pero sí a un chico que de joven emigra a España a jugar fútbol, y ahí arranca la historia, aunque su historia va a ser muy diferente. No tiene ya al final que ver con el fútbol, pero es de un inmigrante mexicano. Y ahí también voy a tratar de transmitir un poco mis vivencias como mexicano en España, que siendo dos países tan parecidos en tantas cosas, sí que tenemos diferencias. Y mira, ahora con todo este rollo que traen de si pedimos perdón, o no, digo, si nos ofrecen perdón o no, yo creo que hay cosas mucho más importantes y que nos unen, que estar pensando en lo que pasó hace 500 años y preocuparnos de lo que está pasando hoy día en el mundo, no nada más en México, España. Estamos viviendo una etapa y eso es un mensaje a todos los jóvenes, de verdad, no queden al margen, manifiéstense en donde quiera que puedan, en los medios, den a conocer lo que creen, lo que piensan, lo que sueñan, porque el mundo del futuro ya no es de nosotros, es de ustedes, de los chavos. Los próximos 30, 40 años es el mundo donde les va a tocar vivir. Así que, más allá de ideologías de izquierda, de derecha, de arriba o abajo, ustedes son los que tienen que llevar la voz cantante. Y mira, eventos como la FIL, ojalá que culturalmente sigan presentándose, porque son foros para expresarse abiertamente. Y así que siga existiendo es maravilloso. Y como mexicanos debemos sentirnos muy orgullosos de que exista. Entonces yo. Mi próxima novela se llama Días de Gloria, así que ojalá que la podamos, y mira, te prometo que si el año que viene la publicamos, seguro estaremos ahí en la FIL también, con mucho gusto, si me vuelven a invitar, ahí estaré con ustedes, Juan Pablo.
Sería un gusto y te lo por seguro. Pues mira,
Muchas
Francisco, creo
gracias.
que no hay nada más que agregar. Otra vez, felicitarte por tu gran novela. Ojalá que no sea la última vez que te tengamos por acá y que vayan las cosas bien por allá en Madrid, en España. Y aquí te esperamos.
Gracias. Y mira, aprovechando a través de la Agencia de Relaciones Públicas, les voy a hacer llegar 3 ejemplares para ir para tu audiencia, para que a los que te manden a ti algún comentario de la novela, ustedes lo puedan regalar. Y a todos los chicos que vayan a la FIL el 30, ahí los esperamos y con mucho gusto platicaré con ustedes.
Muchísimas gracias, Francisco.
Pues encantado y gracias Juan Pablo, un abrazo a todos y vayan a la FIL que es un gran evento y saludos a todo Guadalajara y a la universidad que me encanta el contacto con los chavos. Mucho tiempo yo di clases en universidades, así que bueno, me encanta. Dale.
Muchas gracias.
Hasta ahora, buenas tardes a todos, saludos.
Radio Universidad de Guadalajara presentó.